Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, a través de internet, en cualquier lugar del mundo. Esto puede ser la noche, la mañana, la tarde, la madrugada, el momento en el que uno está escuchando el programa, gracias a lo que no me canso de mencionar, de que, bueno, uno puede escucharlo en el momento que se emite, digamos, centralmente, pero también en otros momentos, incluso sugerir esto. Mirá, si no tenés nada que hacer a las 3 de la mañana, bueno, ahí tenés un programa, se llama Cosas Posibles, y pasan cosas interesantes. Ponemos un poco de resaltador, subrayamos, destacamos algunas cosas. En tal caso encendemos una alerta sobre algunos temas, y eso es parte del trabajo, de buscar información, de hurgar un poquito, pensando en que hay mucho desconocimiento a veces de algunas cosas, no por mala intención o por desinterés, sino porque literalmente no aparece en los medios de comunicación. La gente, bueno, por una cuestión de hábito, de costumbre, consume medios de comunicación, escucha una radio, lee un diario en papel, ya poca gente comparativamente lee diarios en papel. Miran mucho, por supuesto, los sitios web, las versiones digitales, que no tienen todo, ¿no? Y que aparte, en algunos casos, son más escuetas, ¿no? Pasa como... sería comparable al tema del... no sé por qué ahora lo estoy viendo parecido al tema del las películas subtituladas. Hay una diferencia bastante, digamos, comprobable entre las películas dobladas y las películas subtituladas. ¿Por qué? Bueno, porque para poder subtitular hace falta tener en cuenta que hay una velocidad estándar, un promedio, en el que la gente puede leer, ¿no? Si pasa demasiado rápido, uno no lo podrá completar la frase, con lo cual hay que achicar, concentrar, hay que de alguna manera simplificar la frase. En ese sentido, bueno, puede ser que el doblaje, que a algunos no les gusta, porque dicen, bueno, yo quiero escuchar la voz del actor, ¿no? Que lo conozco, lo valoro también por su interpretación en la voz. Entonces eso es más fiel, ¿no? Bueno, sí, correcto, está bien. Hay mucha gente que piensa esto. Y es cierto, la voz de Al Pacino es la voz de Al Pacino, por decir cualquier cosa, o cualquier actor, digamos. Pero es cierto, por lo menos yo me he convencido de eso, de que el doblaje es mucho más inclusivo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo estoy escuchando, viendo una película, no tengo que leer, puedo mirar la cara, puedo mirar el paisaje, puedo mirar la escena, los ojos, la situación que se está presentando, y si el doblaje es bueno, y de hecho hay películas realmente muy buenas, en algunos casos hasta me parece que algunos doblajistas mejoran la película, pero yendo a esto, yo no necesito hacer un esfuerzo por leer y mirar, ¿no? Mirar el texto, mirar, seguir. No conozco el idioma, no conozco el inglés, el francés, el italiano, y el doblaje a mí castellano se me termina siendo mucho más amigable, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, me parece que con el tema de los sitios web de noticias, me parece que pasa algo similar. En el sitio web, indudablemente, no hay tiempo para mirar todo. Uno está mirando en un teléfono, muchísima gente en el teléfono, y también muchos en una pantalla de una computadora, una tablet, una portátil. Entonces no se puede poner todo el diario. mucho menos algunos de los diarios, esos enormes, ¿no? Caso de la Nación. Entonces toda la libertad que uno tiene con el papel, y en el sitio web pasan cosas, ¿no? Pasa la publicidad, pasan se despliegan cosas, hay como demasiado estímulo visual, entonces es difícil concentrarse, uno mira lo rápido. Entonces esto, por supuesto, los que se dedican a esto, principalmente en medios de alta competencia, lo consideran, ¿no? Con lo cual hay que ser hábil en la manera de presentar las noticias. Así que hay un poco parecido en este sentido. A veces uno dice, bueno, entré en el sitio, bueno, están todos diciendo más o menos lo mismo, listo, otra cosa. Los que trabajamos con la información, tenemos esta especie de vicio de entrar, mirar, ir por otro lado, destacar un poco por acá, a ver qué están diciendo, a ver si hay alguien que puso algo distinto. Muchas de las cosas entran por agencia de noticias, entonces la noticia es la misma, cortaron y pegaron y ahí está. Pero hay cosas que son propias. Y con la tele pasa un poco parecido. La radio, tal vez, aunque no tiene en algún aspecto el impacto de la imagen, pero en ese sentido también es mucho más inclusiva. ¿Por qué? Porque hay más tiempo. Todo pasa por el sonido de la voz y en algunos casos con otros recursos, ¿no? que son mucho más simples. Bueno, esto es un tema también recurrente, ¿no? Hablar un poco de los medios. Pero bueno, porque todos hablamos un poquito o mucho de lo que anda pasando en función de lo que los medios nos ofrecen. Y es en base a eso que a veces priorizamos algunos temas, nos dejamos llevar, nos tratan un poco de tarados en general, perdón por lo de tarados, pero de verdad nos tratan de tontos. Y terminamos opinando sobre, bueno, si Luis Miguel está o no está en el país, hasta los programas más insólitos han estado comentando en la radio, en todos lados. Es verdad que este hombre, que ya es un señor grande, ¿no? Ahora porque adelgazó parece que no es, y debatir uno y otro los puntos de vista, y de verdad que a uno lo entretienen con una plumita como al gato, ¿no? Con la lucecita para el gato, para ver, mientras me agitan eso, voy para acá, voy para allá, pero termino por no entender. Bueno, lo que nos hace falta a todos es un espíritu crítico basado en conocimiento, información, visión panorámica. Con esto de las elecciones, también vamos a hablar de esto, ¿no? Las próximas elecciones, el domingo que viene. Hay que ser criterioso. Las frases hechas, o un buen afiche, o un simpático video, o las redes sociales, con sus videos cortos y muy ágiles, muy dinámicos, que a veces son mucho más ágiles, mucho más dinámicos y mucho más simpáticos que la persona real, ¿no? Una cosa es ver a este señor recortado, esta señora recortada en un video que en pocas palabras dice una cosa, pasa en imágenes y demás. Ahora, cuando lo tengo enfrente, en una ya no es tan atractivo para escucharlo durante 15, 20 minutos, ¿no? O siquiera 5. Insisto que el tema del criterio. En nuestra ignorancia en muchos aspectos, y en especial la ignorancia, la que yo defino como un alfabetismo cívico, nos lleva a creernos fácilmente, a ser un poco ingenuos y a creernos que tal o cual, ahora que nos está diciendo esto que nosotros queremos escuchar, bueno, por eso me cae y es, entro en sintonía. Pero lo que nos corresponde a todos es conocer de dónde viene, qué hizo, que lo habilita. ¿Es cierto que eso que dice que le parece que habría que hacer está justificado de alguna manera por dónde anduvo, qué hizo? ¿No cambió de caballo demasiadas veces? ¿Mantuvo una línea de conducta? Bueno, tal vez no tiene experiencia de gestión, pero lo que dice es, tiene criterio. Miremos el panorama completo. Eso que, siempre caemos en esto, eso que es el mal menor, ¿no se transformará en algún momento en un mal enorme cuando las circunstancias así lo indiquen?
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Portal 1 Argentina.
Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me.
Hoy es 9 de agosto y hay algunas cosas interesantes para mencionar que han pasado en otros años, algunas hace mucho tiempo, otras no tanto. En 1803, Robert Fulton conseguía hacer navegar un barco por Francia con un motor movido por vapor. Esto fue una experiencia, digamos, exitosa, que empezó a abrirle la puerta a, bueno, cambios realmente importantes, ¿no? El barco a vapor, Robert Fulton. No mucho tiempo después apareció un barco a vapor por aquí, por Buenos Aires, digo, por la Argentina, aquella Argentina, 20 años después, más o menos, por ahí. Apareció un barco con un montón de dinero del Estado. Se le puso toda la maquinaria e hizo su viaje inaugural por el Río de la Plata. El primer destino fue San Isidro, ¿sí? De aquel barco, el Druid se llamaba, el primero que surcó el Río de la Plata, que llevó unas 40 personas, entre ellos algunos famosos como el almirante Brown, que dijo: esto no solamente puede servir para el comercio y para el traslado de personas, sino para defender el territorio. Claro, lo decía como marino. Todavía estaban dando vueltos los problemas con Brasil. Así que, bueno, este enganche de Robert Fulton con cosas que pasaron por acá es un dato interesante. Bueno, en 1812, Bernardino Rivadavia y el gobernador Martín Rodríguez emiten un edicto de erección de una universidad. El 12 de agosto de 1821 sería formalmente inaugurada la Universidad de Buenos Aires. En 1849, Venecia se rendía, vencida por el hambre y el cólera, terminando la primera guerra que Italia sostuvo por su independencia. Hoy es un aniversario de la muerte del poeta José Mármol, murió a los 53 años en 1871. En 1880 muere a los 76 José Murature, un marino y pintor genovés que se distinguió en la Guerra del Brasil. en las guerras civiles argentinas y en la guerra del Paraguay. Hoy es un aniversario de la muerte de Roque Sáenz Peña, el abogado y político argentino que fue presidente desde 1910, murió en 1914. Hoy es un aniversario de la muerte de Ruggero Leoncavallo, el compositor italiano, murió en 1919. En 1934, Heinrich Himmler, el creador y jefe de las SS, en realidad no sé por qué se dice las SS cuando la traducción de digamos, este cuerpo de élite, digamos, de esta policía secreta, se lo traduce como escuadrón de protección. Bueno, ¿por qué la SS? No, yo no sé alemán, así que no sé. Pero bueno, SS es Schutzstaffel. Eso traducido sería escuadrón de protección. Bueno, Himmler era el jefe de las SS y de la Gestapo y asume, justamente un 8 de agosto de 1934, al mando de los campos de concentración. Estas dos organizaciones policiales nazis estuvieron bajo el control directo de Hitler. Las SS se crearon en 1923, extendieron su vida hasta 1945, y la Gestapo existió entre 1934 y 1939. Bueno, no nos vamos muy lejos. En 1942 muere a los 50 años Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nacida como Edith Stein. Nació en una familia judía y a los 20 años, luego de demostrar su excelencia como estudiante universitaria, se convirtió al catolicismo e ingresó a la orden carmelita. La asesinaron los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. Es copatrona de Europa. Bueno, hoy es un aniversario también de un hecho espantoso. En 1945, el presidente de los Estados Unidos de América, Harry Truman, decide lanzar una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, en Japón. Mueren entre 70.000 y 80.000 personas instantáneamente, mientras que otras 70.000 resultaron heridas. Cerca del 90% de los médicos y el 93% de las enfermeras murieron o resultaron heridos. Algunos calculan que más de 200.000 personas fallecieron hasta 1950, ya sea por causa del cáncer u otros padecimientos a largo plazo que produjo la radiación. En 1958 moría a los 55 años Abel Fleury, el notable guitarrista y compositor argentino, director de un conjunto llamado Escuadrón de Guitarras. En 1963 nacía en New Jersey, en Estados Unidos de América, la cantante Whitney Houston, que murió muy joven a consecuencia de sus adicciones, ¿no? Destrozada. Una vida realmente espantosa, ¿no?, en torno al tema de las drogas. A veces en algunas fotos que uno puede ver se ven los efectos, en otras no tanto. Una voz realmente privilegiada. Nos quedamos en Estados Unidos. En el 69, el 9 de agosto, asesinaban a la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses en Los Ángeles. Tenía 26 años, el famoso clan Mason. En 1972 nace en Medellín, en Colombia, el cantautor Juanes, que no sabía, y me apareció el dato, que se llama Juan Esteban Aristizábal Vázquez. De ahí viene lo de Juanes, Juan Esteban. Bueno, en 1987, 200.000 mineros negros comienzan la mayor huelga legal en la historia de Sudáfrica. Y dos últimos datos. En 1996 moría a los 65 años el periodista Emilio Ariño. Y en el 2013 el gran guitarrista, cantante, compositor salteño Eduardo Falú, a los 90 años.
Cosas posibles.
algunas cosas están tan dadas vuelta que muchas veces es una gran noticia que se destaca un hecho que debería ser normal. ¿Cuántas veces hemos visto que ha sido comentado en las noticias que una persona encontró algo de valor y la devolvió, se ocupó de encontrar a su dueño, que lo había extraviado, que lo había olvidado en un taxi o cosas por en un comercio, cosas así? ¿Qué es lo lógico, no? Uno encuentra algo que no le pertenece y además puede determinar de quién es. Entonces es como natural, ¿no? Pero esto está en la forma de uno ver la vida, ¿no? ¿Por qué yo me voy a quedar con algo que no es mío? Entre otras cosas porque existe esto de ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si yo hubiera perdido este objeto, esta billetera, este maletín, estos documentos que no entiendo nada de qué son? Aparentemente será de tal cosa, pero bueno, todo el mundo sabe que hay dificultad para hacer ciertos trámites, para tener, para recuperar. Entonces lo menos es tomarse el trabajo de verdad, en serio, ubicar a la persona. Bueno, todos hemos hecho, por lo menos muchos hemos hecho esto, ¿no? De ocuparnos, de ayudar a los demás, a un prójimo absolutamente desconocido, e incluso en ese caso, que no está, ¿no? Con lo cual hay que trabajar. Bueno, las redes sociales ayudan, a veces pasa que uno publica, encontré el documento, o un celular. El otro día vi algo, alguien que ponía, encontré este celular, si alguien me dice de qué color es la funda o no, de qué fondo de pantalla tiene, que se comunique y se lo devuelvo. Entonces la gente en las redes sociales lo elogió, qué bueno, qué bárbaro. La verdad que es como lógico, ¿no? Pensar, una vez habíamos encontrado un teléfono, hubo una deducción de que a qué comercio pudo haber ido, entonces, bueno, terminamos encontrando quién era el dueño y, por supuesto, era un teléfono muy caro. Pero, es lo lógico. Bueno, hablando de esto, que es algo que pues, cuadra perfectamente en la comparación, hay una buena noticia que no es la primera vez que sucede. Ya había pasado en otras latitudes, en zonas mediterráneas, no hablo de Europa, sino en Córdoba, pero bueno, ha vuelto a pasar que el Partido Celeste está de por medio porque han devuelto 74 millones de pesos. Y no es que los encontraron en un maletín, en el taxi. No, esto refiere a que los partidos políticos reciben dinero, como ya lo comentamos la otra vez, para la impresión de boletas, para el sostenimiento del partido y para la campaña, cuando hay campaña electoral. Es una locura de plata, es muchísimo dinero. Sería un tema de debate si corresponde o no corresponde. El argumento es el sostenimiento de la democracia. Yo creo que hay que sostener la democracia de otra manera. Y esto de la transparencia, de dónde viene el dinero, bueno, qué sé yo, es complejo. El tema es que el Frente Electoral Nueva Unión Celeste, que lo conforman el Partido Celeste Provida y Nueva Unión Ciudadana, que se presentó en sociedad hace poco, devolvió 74 millones de pesos de lo que se le había asignado por la ley electoral. Como lo recibieron otros, cada uno de los que compite en las elecciones, en este caso usaron el dinero para la impresión de boletas y devolvieron lo que no gastaron. Este lunes fue, el 7 de agosto, se envió una comunicación a la Dirección Nacional Electoral en la que se informó justamente del sobrante de 74 millones de pesos de los fondos asignados, que representa el 65% del total recibido. Y lo que dice Raúl Mañasco, entiendo, ningún partido cumplió hasta el momento, ya que en los informes finales justifican haber gastado todo el dinero. Está claro, es un secreto a voces, de que todo este dinero termina sosteniendo estructuras más allá del hecho eleccionario. Se supone que este dinero tendría que dejarse de lado si el mecanismo de votación fuera distinto. ¿Y por qué no hacen lo que...? Bueno, el otro día vi cómo es el sistema de votación en la ciudad de Buenos Aires. Una parte de lo que será la votación en la ciudad de Buenos Aires en que uno ve en una pantalla, en una terminal, como si fuera un cajero automático, y puede hacer clic, botar, apretar con el dedo, y se le imprime una hojita con troquelado que tiene lo que uno eligió, pero uno tocó. Entonces, con este sistema, que después el papel ese uno lo pone en una urna, y ahí está el voto. No es un voto electrónico, es una boleta electrónica sería. Y este mecanismo lo que deja de lado, destruye por completo, es toda esta historia de llevar las boletas, imprimir las boletas, que el faltante de boletas, que la trampa de aquellos de eliminar o romper o poner boletas falsas y cosas por el estilo. O sea, toda la trampa que gira en torno del papel, que además es un gastadero enorme de dinero, y en estos tiempos en donde se habla tanto del medio ambiente y la ecología, también es una locura gastar tanto papel, ¿no? También por eso. Difícil saber a dónde va a parar todo eso. Entonces, habría menos impresión. Claro, porque si yo voy y no tengo un montón de mesas en donde hay un montón de papel, y elijo la mía, la que yo elegí, corto, pego, hago lo que sea, bueno, pero indudablemente van a sobrar, porque todos tienen que hacer como para que todos tengan. Es una locura de gasto en todo sentido. Pero también insisto que es una manera de que todos estemos financiando una estructura corrupta. Es seguro que es corrupta. Imprentas que se dedican a imprimir boletas. Deben estar esperando cada 2 años, sobre todo, insisto, los que hace trampa, ¿no? Tal vez no las que contrata, no las que utiliza el Partido Celeste, pero digamos, porque seguramente fueron, imprimieron, pagaron boletas, ya está, se acabó. Pero me refiero, yo no sé cómo es exactamente el trámite, pero digamos, seguramente es transparente por la gente que forma parte de esta agrupación política. Pero en otros casos debe haber gente que en una imprenta dice cada 2 años yo facturo lo que tengo que facturar, pero además algo entra por otro lado y algo no se declara, se pagan los impuestos. O sea, es una rueda de corrupción importante. Así que este es un hecho sumamente atractivo, ¿no? Mantener la línea de conducta. Lo había hecho el Partido Celeste en las otras elecciones. Y también lo hizo García Elorrio, que también fue noticia en Córdoba. Y esto es muy bueno, entre otras cosas porque, de algún modo, interpela, para decir una palabra elegante, al resto de los partidos. Vale la pena hacer lo que corresponde, porque de alguna manera dicen, bueno, mira, yo no sé lo que harás vos, esto es lo que hago yo. No te estoy cuestionando, yo hago lo que corresponde. Y, lógicamente, hay que darle trascendencia. Bienvenido que haya aparecido en algunos diarios esta información y que haya circulado y que todo el mundo se vaya enterando de que hay una manera de hacer las cosas, aunque, bueno, de alguna manera se esté relegando un beneficio, pero claro, es un beneficio tramposo. Hoy, exactamente hoy, es el día en el que podemos conmemorar la muy buena noticia que ocurrió en 2018 en torno del debate del aborto legal. Hay mucha gente que anda dando vueltas desde el 2019 con el 8 de agosto. Es un poco caprichoso eso porque en realidad la sesión en el Senado se inició el 8 de agosto, pero la gran noticia, la buena noticia, no es del 8, sino del 9, porque eran las 3 menos 5 de la mañana. Ahí estábamos mirando una pantalla y todos explotaron de alegría cuando el Senado rechazó el proyecto en esa sesión. Pero bueno, se instaló, creo que con un grado realmente importante de ingenuidad, el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Digo ingenuidad porque, si bien puede ser importante encontrar alguna excusa para sentir que todavía podemos trabajar por estos temas, que es un discurso un poquito hueco, porque es bueno para la ocasión, digamos, hablemos de la realidad. Yo creo que era uno de los que estábamos ahí, de algún modo celebrando, yo trabajando, tratando de registrar, sacando fotos y videos, porque es parte de mi trabajo, pero yo no dejé de pensar en ese preciso momento, yo no podía dejarme llevar tanto por esa victoria sin pensar que iba a ser un episodio fugaz. Es decir, todo lo que se había hecho, las marchas, la recolección de firmas, todas las banderas, los carteles, la gente que gastó dinero para llegar desde el interior a participar de diferentes marchas, en particular de la concentración para diputados y senadores, todo el esfuerzo de tanta gente, el dinero puesto, buscado por todos lados, ya no contaba. Ya está, lo hecho estaba, se logró eso, pero esta derrota en el Congreso de la Cultura de la Muerte no iba a desalentar a toda la ola verde. Definitivamente era una pérdida y a tomar carrera y volver, y con más fuerza. El gobierno nacional en ese momento, que estaba en manos de Mauricio Macri, los diputados, los senadores, los organismos internacionales, y aquí hay realmente una culpa muy grande también, que financiaron la campaña por el aborto legal, con organizaciones en Buenos Aires, los medios de comunicación que militaron y militan por la muerte, en su mayoría, digamos, los más consumidos, la tele, ¿no? Los periodistas. Bueno, hagamos una lista de cuáles periodistas no han hecho de alguna manera un poco de lobby a favor del aborto, con las preguntas, con la manera de presentar los temas, con la manera errónea de presentar las cifras o las situaciones en las que se justifica o cosas por el estilo. Bueno, todos han estado trabajando en poco o en mucho en contra de la vida. Entonces, claramente, lo que pasó en la madrugada del 9 de agosto iba a durar 10 minutos. O sea, todos volvimos cansados, todos tuvimos unos días, digamos, de recuperación, pero lamentablemente volvieron a la carga. Entonces, lo que pasó aquella noche, aquella madrugada, con esa pasajera victoria de 7 votos por encima de los que querían aprobarlo, aquello que pasó fue, insisto, algo pasajero. Inmediatamente se iban a poner a trabajar. Entonces yo no es que esté negando la posibilidad de ponerse contento. Es que no se podía perder de vista que iban a tomar carrera y volver. Tardaron 2 años. 2 años. Nada más que 2 años. Y hubo gente que se relajó. Además de las 100 internas que tiene el movimiento Provida. 100. Los protagonismos. El uso del toda la gesta con fines políticos, con gente que inició una carrera política a través de eso. Y no está mal que alguien tenga interés en lo político, pero hay gente que lo hizo con buenas artes y otro que no. Una cosa es decir, bueno, ahí nació la idea de hacer un partido, o de sumarme a un partido, o de hacer actividad, o de generar una fundación, o una... Bueno, eso está bien, es legítimo. Pero hay gente que utilizó con malos fines, con oscuridad, con oportunismo, todo eso noble que sucedió para sus fines personales, no al servicio de una causa que nos supera a todos. Entonces, yo no he dejado de pensar nunca en esto. Entonces, está bien que se haya derrotado aquel proyecto, y sí, Pero el tema es que, ¿qué pasó 2 años después? ¿La culpa es de Alberto Fernández? No, la culpa es de todos los que trabajaron para esto. Como dijo alguien hace poco, que es un poco sonso pensar que el malo de la película era Alberto Fernández o eventualmente Mauricio Macri en el 2018. Como todo esto responde a intereses que son supranacionales, como se suele decir. Entonces hay un montón de aspectos que quedan en la oscuridad. Entonces no entender que la batalla es mucho más seria y que vamos a estar en desventaja sí o sí, si uno no entiende por dónde pasan las cosas. Gente que dice una cosa y hace otra. Es decir, el otro día circulaba una lista de quiénes son celestes y quiénes son verdes, así en líneas generales, dentro de las, para las PASO. Y marcaron a Luis Petri. Luis Petri, que es un radical que acompaña a Patricia Bullrich, estaba puesto como celeste, porque votó en contra en el 2018. Pero es falso. Sí, por ese voto no es celeste. ¿Por qué? Porque una acción individual debe ser puesta en la misma mesa con las acciones y dichos fuera de esa situación. Porque es la única manera de entender si esto es confiable o no es confiable. ¿Quién podía, bueno, tal vez con un grado de inocencia puede ser, pero quién podía imaginar que Mauricio Macri era completamente partidario de la vida cuando en el Congreso Eucarístico parecía haberse puesto del lado correcto? O Rodríguez Larreta, lo mismo, con el protocolo, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. No importa que el otro día en un canal de televisión, ya no sé cuál, apareció diciendo que él era partidario, el defensor de la vida desde la concepción. Lo dijo, así. Pero bueno, el tema es cuáles son los actos. En la Ciudad de Buenos Aires, hoy se hacen, digamos, el promedio pudo haber cambiado, pero se hacen, sobre datos del 2022, 27 abortos por día en la Ciudad de Buenos Aires, hoy. Entonces, si el jefe de gobierno, hoy candidato a presidente, dice que en algún punto es provida, pero bueno, reconoce que esto es un logro social, ¿no?, el aborto, digamos, hay una indefinición, pero en las palabras, hay algo difuso, digamos. Pero la única manera de entender las cosas es entenderlo en los hechos, en los hechos. Y si mi trabajo es escribir o hablar, no, es que yo no voy a salvar vidas en ningún lado, no soy médico ni nada, pero yo no puedo flaquear, como ha pasado con el caso de Petri, que en alguna entrevista que yo escuché le dijo a una periodista que, bueno, en el caso de una violación de una niña, bueno, en ese caso, sí, claro, en ese caso sí, le dijo la periodista, que es muy conocida y también definida como provida. Entonces, voy a lo concreto. Las palabras tienen que ser coherentes con los hechos. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pasaron 935 días desde la promulgación de la ley 27.610, el 15 de enero de 2021. Si uno hace la cuenta de cuánto da el promedio de abortos sobre datos oficiales del 2022, son 265 abortos diarios en hospitales y en centros de atención primaria. Uno hace la cuenta, una simple multiplicación, y llega a la espantosa cifra de 340.000 abortos desde aquel momento. Son alrededor de 100.000 abortos por año. Son 265 abortos por día en la Argentina. Entonces, salir a hacer una fiestita o decir, poner en las redes sociales el Día Internacional de la Lucha por las Dos Vidas, la verdad que yo no necesito una fecha. Necesitamos todos los días, hacer algo para evitar que una mujer en una situación de ignorancia, desesperación, soledad, confusión, mal aconsejada, vaya a un hospital o a un centro de atención primaria y pida hacerse un aborto por cualquier motivo, porque por cualquier motivo se lo van a hacer. O ahora, con el tema de la píldora del día después, que vaya a una farmacia y que sin ningún tipo de consideración de ninguna especie, ni del farmacéutico, ni de un médico, ni de nadie, le den algo que encima le puede provocar muchos, muy serios problemas a ella, además de matar eventualmente a su hijo. Entonces, insisto en que está muy bien establecer un día para celebrar, sí, pero es totalmente anecdótico. O sea, es tan poco relevante, sí, como aquello que pasó, listo, ya está. Pero en realidad me tengo que quedar con lo que es hoy la realidad. Y hoy la realidad son 265 abortos por día en la Argentina. Entonces, un movimiento pro vida que bajó la guardia, no el movimiento, sino gente que bajó la guardia porque dijo, bueno, ahora ya está, ¿para qué voy a ir a marchar? O ya está, se diluyó la organización. No todas, gracias a Dios. Hay mucha gente que sigue trabajando. Hay ideas que nacieron, bueno, el caso del 0800 Provida, que hace su trabajo a conciencia, muy bien, un trabajo en red, genial, buenísimo. Pero no se puede dejar de considerar la realidad, fuera de aquel hecho, aquel episodio. ¿Sí? Es como, de verdad, quedarse en una anécdota de hoy hablamos de esto y nos sentimos contentos, mirá qué bueno, quiere decir que lo podemos hacer. La verdad es que hay que trabajar 28 horas por día para lograr eso, que una mujer no vaya a pedir un aborto, porque si pide aborto, le van a dar aborto. De eso se trata. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos es muy interesante, por supuesto, con esto de que cayó el fallo que habilitó el aborto legal. Bueno, se declaró que no era constitucional y listo, se cayó. Y queda en cada estado. Pero fueron 40 años de trabajo de la gente que quiso que esto sucediera, con la maravillosa decisión de Donald Trump de facilitar que hubiera una Corte Suprema con sentido de la vida. Entonces, la mejor cosa que pudo haber hecho Donald Trump, de la misma manera que la mejor cosa que pudo haber hecho Carlos Menem, es haber incluido el tema de del valor de la vida desde la concepción en la Constitución Nacional. O sea, uno podrá cuestionar muchas cosas de cada uno de los gobernantes, y bueno, en estos temas, para los cuales yo soy realmente monotemático, hay cosas que no se pueden soslayar. Si alguien lo hizo por el interés de hacer, qué sé yo, lo que sea, pero en ambos casos se han salvado vidas. Entonces eso es lo que vale la pena tener en cuenta. Y todos los días, no un día en especial. Los malos, como ya se sabe, trabajan todos los días. No arman una comisión para ver si la semana que viene o después de las vacaciones o no sé, porque el lunes tal cosa o el cumpleaños de tal otra. La verdad es que no descansan. La maldad trabaja todos los días. Entonces lo que uno debe hacer es hacer el trabajo que le toca, no imitar a la maldad, claro está. Pero en eso sí, pensar en qué es lo que estoy haciendo yo hoy, de verdad, por esto que me parece importar, para evitar que mañana pase algo peor. Entonces tengo que sembrar, 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 sembrar. Y no alcanza con, insisto, usar las redes sociales, que serán muy buenas, o quejarse en una mesa de café y no hacer nada. Vuelvo al Partido Celeste, por ejemplo. Pensaron, bueno, hay que hacer un partido comprometido con la vida y la familia. Bueno, y ahí están. Se tomaron todo el trabajo del mundo y ahí están. Otros iniciaron algo que parecía que se diluyeron. Y todo requiere trabajo, todo requiere esfuerzo. Y por supuesto no le estamos poniendo las fichas completamente a Yelén, a Lancay y a Raúl Mañasco. Lo que hay que generar es una ola, ¿sí? un verdadero movimiento. Que el día de mañana no estará ni Raúl ni a Yelén, pero está instalado en la sociedad que por ahí pasa la cosa. De eso se trata. Y esperar un salvador, la verdad que no tiene mucho sentido. Y no bancarse las derrotas tampoco tiene mucho sentido. Porque como dicen los grandes deportistas, uno está mucho más acostumbrado a perder que a ganar. Ocasionalmente uno gana. No sé si no lo dijo Messi, no sé. Pero lo ha dicho alguien muy conocido. O Di Martino, puede ser, no me acuerdo. Pero alguien del fútbol fue. Alguien del fútbol. Bielsa puede haber sido también. Diciendo esto, uno está mucho más acostumbrado, tiene que estar mucho más acostumbrado a perder que a ganar, porque es en la derrota donde uno aprende. Si uno no aprende en la derrota, está haciendo las cosas mal. Y no es aprendí y no hago nada, no, aprendí y vuelvo a probar, y vuelvo a fallar, y vuelvo a probar. Es lo que hace el deportista, que no está completamente convencido de si va a ganar, pero sale para ganar. Puede pasar que gane, pero sabe perfectamente que puede perder. Y que si pierde, no va a ser el punto final de su carrera. Solamente es un episodio más, pero hay que trabajar para lo otro.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Creo que la otra vez había estado haciendo un comentario sobre la curiosidad de gente que tiene un apellido o un nombre que tiene relación, a veces contradictoria, pero alguno está relacionado con su actividad. ¿Cómo no va a ser tal o cual profesión, oficio, si se llama así, ¿no? Bueno, hay un hecho curioso que también nos da pie para hablar sobre algo de la Iglesia, que es el de Charles Pope. Pope es Papa. O sea, alguien que entró al seminario y que se llama Papa. Papa, pero Papa de Papa, del pontífice. Es realmente muy curioso. Bueno, es uno de los sacerdotes más populares en Estados Unidos de América y ha hablado sobre la Iglesia sinodal. No la quiero, quiero la Iglesia católica, dijo. Después de todo lo que escucho sobre esta Iglesia sinodal, no la quiero. Quiero la Iglesia católica. Deseo la Iglesia de los mártires, de los santos. Deseo la Iglesia católica, que es una novia, no una viuda. La novia de Cristo, no una discípula del mundo, que tiene una ortodoxia alegre, que se opone al mundo para convertirlo. Esto lo puso en su página de Facebook el expárroco de la parroquia San Cipriano de Washington. Es un sacerdote muy conocido que tiene su sitio, su blog, escribe frecuentemente en medios católicos, ha publicado libros, da ejercicios espirituales, así que es una persona realmente muy conocida. Y en esto dice, ¿no? Sí, deseo esa Iglesia que fue fundada por Jesús y comisionada para enseñar a todas las naciones, bautizar a las personas en la verdad salvadora y resplandeciente de Jesús. Deseo esa Iglesia que no busca desesperadamente el reconocimiento del mundo, ni se deleita en él, sino que está enamorada de su esposo Jesús. Bueno, es muy contundente y claro, muy básico, por supuesto, básico en el sentido de que cómo pensar otra cosa. Bueno, es que hay otras cosas. Me ha llegado un video realmente espantoso, espantoso, de lo que sucedió en la Catedral Metropolitana, la Catedral de Buenos Aires, con una misa que ofició Jorge García Cuerva, que es el nuevo arzobispo de Buenos Aires. Corrieron todos los bancos de la nave central. Todo eso estaba vacío. Yo primero no lo entendí, porque vi un poco de la misa, que queda grabada en un servicio de la misma arquidiócesis. Y hasta ahí, bueno, estaba muy festivo lo que sucedía, pero miré así muy salteado y veo que la gente estaba de pie, no estaban sentados, había muchos jóvenes, estaba lleno de jóvenes, pero estaban de pie. Entonces no entendí mucho y después sí, con el otro video parece como que la cosa pasó por ahí, ¿no? Pasó una murga por la nave central. Entiendo que al principio, o sea, antes de que empezara la misa, realmente espantoso, es realmente increíble, tan increíble como lo que ha pasado también en la Jornada Mundial de la Juventud con un cura que pasó música electrónica y aparecieron ahí gente con antorchas y con el torso desnudo y con movimientos un poco raros, pero básicamente era una fiesta electrónica. Algo así. O sea, sí, al mismo tiempo está el aparente milagro, aparente, bueno, todo indicaría que sí, de esa chica que estaba perdiendo la vista y que la recuperó en un momento fundamental, ¿no? Después de comulgar. Y que no perdió el tiempo de decir esto hay que agradecérselo a la Virgen y demás. O sea, de la misma manera que pasó un hecho maravilloso y que afortunadamente estaba el Monseñor Munilla para explicarlo, pero por otro lado pasan estas otras barbaridades. En la misma Jornada de la Juventud aparece esta cosa realmente espantosa de un cura rave, un cura electrónico, un cura pasando música con una consola, con discos y más, una cosa horrible que no tiene nada que ver con la liturgia ni con un hecho religioso, que eso es y lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Si esto pasa cuando García Cuerva acaba de asumir su tarea como arzobispo de Buenos Aires, en la Catedral de Buenos Aires, con un jolgorio de una murga, con bombos y gente como si fuera un carnaval, la misma gente así, de ese estilo, ¿no? Si eso pasa recién empezando su función, ¿qué pasará en un tiempo? Y también hay que incluir lo que ha trascendido también sobre el nuevo arzobispo de La Plata, a Monseñor Gabriel Antonio Mestre. Lo que ha trascendido es que en varias entrevistas este nuevo arzobispo de La Plata, Mestre, elogió la comunión de los divorciados con total y absoluta libertad, resaltó que el aborto era un tema delicado y que había nombrado para cargos pastorales a personas que vivían en matrimonios, entre comillas, del mismo sexo, y que habían confirmado a personas en situación de transvestismo. La diócesis de La Plata, la arquidiócesis de La Plata y la de Buenos Aires están en problemas.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Bueno, tendremos un escenario seguramente distinto. Sí o sí vamos a tener tal vez la certeza, la seguridad de quiénes van a formar parte y quiénes no de la contienda electoral de octubre. Es muy difícil pensar en soluciones a temas que están demasiado arraigados y que son realmente complejos. Difícil de imaginar si no va a haber parecidos entre las decisiones que podría tomar uno u otro candidato o agrupación o alianza. Lo que tal vez hace la diferencia, como hablaba el otro día con alguien, pero hay cosas que están arraigadas en un declive sostenido desde hace muchos años, de muchas décadas, en la destrucción de cosas elementales, básicas, la educación. Algunos dicen, no, bueno, candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no?, que hablan de, bueno, hay que tener, garantizar la cantidad de clases que tienen que tener los chicos, 190 días de clase y cosas así. Claro, sí, eso está muy bien, lógicamente, los chicos tienen que estar en clase. Los chicos no tienen que ir a manifestaciones digamos, hay que garantizar que los chicos estén en la escuela y no en piquetes. Coincidimos, por supuesto, pero también es cierto de que hay una parte de los problemas que se van metiendo en la vida de los chicos y del resto de la sociedad que están en la escuela. En la escuela se adoctrina, si los 190 días de clase van a tener adoctrinamiento, ESI, diciéndole a los chicos de que pueden elegir ser mujer, varón o cambiar de sentimiento, o que el aborto es un derecho, o que qué sé yo cuántas otras cosas más, bueno, no sé si la escuela es lo mejor que le puede tocar a un chico. Entonces, pensar en que, lógicamente, hay muchas cosas para poner en orden, y para combatir la delincuencia hay que construir cárceles. Bueno, sí, pero las cárceles tienen que estar preparadas para reinsertar a las personas o por lo menos reconstruirlas. El ejemplo de los espartanos, vale considerarlo. Hay un camino para reinsertar a las personas en la sociedad, y si tienen que quedarse presos, ser mejores personas, aunque no salgan. Esto no significa que son pobres víctimas, simplemente que han llegado en un medio ambiente donde el delito es algo corriente, donde la droga está al alcance de la mano, donde la pobreza facilita que entren otras cosas, donde familias están destruidas o desmembradas, o hay gente que tiene hijos con uno o con otro, digamos, no hay unidad familiar. Digamos, hay un montón de cosas que son sociales que justifican o por lo menos explican por qué algunas cosas pasan. Pensar que todo pasa por la economía es quedarse con un aspecto fundamental, sí, pero si se piensa a largo plazo, las cosas van por otro lado. Si no hay valores, si no hay virtudes, es muy difícil pensar en que todo pase por la economía y que una escuela más tecnológica dé certezas o cosas por el estilo. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos encontramos nuevamente en Amadeus. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.